Y tenemos ahora que dedicarnos, por supuesto, a hablar de educación, Elena, porque es el debate que se viene.
Sí, así es lo que está sucediendo, es lo que tenemos entendido. El Consejo Federal de Educación se reunió este viernes en Ushuaia con el fin de definir si se extiende una hora más o no, ¿sí? Justamente para mejorar la situación académica del país en general. Vamos a ver qué opinan los especialistas en este caso. Estamos en línea con Irene Kitt. Ella es pedagoga y presidenta de la Asociación Civil Educación para Todos, pero además, bueno, trabaja, ¿no?, en Argentinos por la Educación también, donde ha desarrollado varias investigaciones. ¿Cómo estás, Irene? Elena y Andrea te saludan.
¿Qué tal? Buenas tardes, Elena y Andrea. Bueno, gracias por el espacio para educación. Muchas gracias.
No, gracias a vos por tu tiempo. Y bueno, este debate que ha sido, ¿no?, durante todas las semanas, por ahí algunas provincias, 6 tengo entendidas, que ya han dicho que sí, que están de acuerdo, pero ¿qué es lo que ustedes observan desde el ámbito educativo? ¿Se puede o no se puede?
Mira, hay como 3 paquetes de cosas para, como también sucede a veces cuando uno tiene que tomar decisiones en un hogar, digamos, ¿no? Hay una cuestión organizativa, hay una cuestión presupuestaria y hay una cuestión pedagógica de la educación, ¿no? Es como si vos tenés que organizar un viaje y tenés que decidir entre de vacaciones y tenés que decidir entre lo que te encantaría hacer, lo que tenés para pagar y tus posibilidades según si tenés auto, no tenés auto y demás. Digamos que son aspectos que en todo proyecto aparecen, lo organizativo, lo presupuestario y en este caso, o sea, lo esencial, que en este caso es lo pedagógico. Lo presupuestario, sabemos que es un momento complicado del país y que el Ministerio Nacional se comprometería con un financiamiento, pero imagino que hay que hacer números finos porque nosotros ya sabemos en educación, siempre, digamos, si es por educación, nosotros siempre queremos más, ¿viste? Los pedagogos, los docentes somos así. Pero, digamos, en muchas provincias ya lo que es la masa salarial docente y los otros gastos vinculados a educación, como el comedor escolar, como los auxiliares, digamos, todo lo que es que las escuelas estén en funcionamiento, hay provincias donde es el 25, el 28 y hasta el 30% del presupuesto total. Es como si tú decís, bueno, alquilas una casa y es el 25% de la familia. Uy, qué lindo una casa más grande, pero es el 30, el 35, el 40% de tu presupuesto. Entonces, hay una realidad presupuestaria que hay que analizar y que ya hablarán los que tienen que hablar. Yo voy a siempre pedir más plata para educación y creo que muchos de nosotros. Lo organizativo tiene que ver con una mezcla de cuestiones desde los edificios escolares ya son edificios muy demandados, hay provincias donde las escuelas funcionan en 3 turnos. Tenés a la mañana la primaria, a la tarde la secundaria, a la noche el profesorado o un colegio de adultos. Entonces, hay situaciones que hay que estudiar porque lo organizativo puede ser complicado y también hay docentes que de repente, si van a tomar, viste, si ya tenían 2 cargos, pueden tener 10 horas seguidas de clase, de trabajo docente, seguramente hasta que modificar algunas cosas para que eso pueda ser viable. Pero bueno, esas son las cosas de la vida real. Lo importante, me parece, es pensar, aprovechar todo ese enorme esfuerzo organizativo y presupuestario para decir, bueno, que no sea para hacer un poco más de lo mismo que ya veníamos haciendo, porque lo que veníamos haciendo ya dio todo el fruto que podía dar, por así decirlo, ¿no? O sea, lo que ya se ha logrado en el dominio de lengua y de matemática, que no es poco, pero no es todo lo que podría ser, llega el momento de aprovechar, o sea, dar cuenta de ese gran esfuerzo y decir, bueno, vamos a hacer simplemente, vamos a tener más horas para enseñar las conjugaciones del pretérito pluscuamperfecto o la multiplicación, como decíamos, de fracciones, o vamos a hacer algo más interesante como proyecto para enseñar lengua y matemáticas. Y esto creo que es el debate y lo importante que tanto desde los medios, que se escuche a las familias, que se escuche a los docentes, de que ese esfuerzo se vea en algo superador. Y ahí sí vale la pena el esfuerzo general.
Esto, Irene, viene o se da, ¿no?, en el marco de un contexto donde se ve que los chicos, por ejemplo, ya en los últimos años de primaria tienen problemas tanto con matemáticas como con lengua, y después eso se arrastra a lo que sería directamente, bueno, la secundaria.
Exacto, o sea, lengua y matemáticas son mucho más que nuestras asignaturas, y si, a mí me encanta la educación artística, no estoy diciendo, poniendo que somos solo una cabeza que piensa y, digamos, y que una mano que escribe y una, no, para nada, digamos, pero el lenguaje, la palabra escrita, la palabra que se lee, la palabra que uno mismo escribe, y el pensamiento lógico-matemático, que es algo mucho más profundo que saberse las tablas de multiplicar o poder, viste, calcular y medir los ángulos internos de un triángulo. O sea, el pensamiento lógico-matemático es un pensamiento que está en la base del desarrollo tecnológico, de muchos aspectos de las actividades productivas hoy en día, de... todo esto que hablamos del conocimiento, de la Big Data, de las fake news, hay un montón de cuestiones que son profundamente problemas del mundo contemporáneo, que están basadas en el uso, el buen uso o el mal uso, en el caso, ¿viste?, de todo ese trabajo sobre algoritmos tendenciosos para hacerte meter algo en la cabeza que vos ni te dabas cuenta que te metieron, está basado en el dominio del pensamiento lógico matemático. Entonces, hoy matemática es ciudadanía también. La palabra escrita ya sabemos hace rato que es ciudadanía, pero el pensamiento matemático también. Y ya se empieza a notar, como bien tú lo dices, hacia fines de la primaria, y esto hace eclosión en la escuela secundaria, sobre todo en matemática, cuando se pasa al álgebra. Salimos de la matemática, del contar cosas y de medir cosas, o sea, de la aritmética, y algo de geometría, y de repente pasamos al álgebra. A más B al cuadrado por Z al cubo.
Digo, ni hablar de física.
¿Qué son esas letritas con números? Claro. Y eso está en la base, eso está en la base de justamente esos algoritmos, ya digo, que hoy tanto hablamos de que nos están como carcomiendo cierta capacidad de pensar y decidir. Entonces, por eso digo que es ciudadanía. La matemática hoy es... No es para el que tiene cabeza para la matemática, no. Es para todos, y tenemos que lograr que sea para todos. Que no se siga repitiendo, yo no tengo cabeza para matemáticas, yo para los números no sirvo. Esos son los resabios que tenemos de una manera de enseñar matemática, que a lo mejor en otro momento era la adecuada. No estoy descalificando per se, el contexto cambió.
Totalmente. Irene, muy buenas tardes. Andrea la saluda, ¿cómo le va?
Andrea.
Bienvenida a esta hoja de ruta, y mi consulta tenía que ver, ¿no?, con que en estos momentos, ¿no?, donde se abren estos debates y agregar más horas, ¿no?, esto, ¿qué vamos a hacer con las horas que agregamos?, tema presupuesto, ¿agregamos más horas o optimizamos el tiempo de clases que ya tenemos? Uh-huh. ¿No? También me parece que esa es otra pregunta válida. ¿Sirve mirar los modelos de otros países de cómo han trabajado este tema o qué reformas han hecho en los sistemas educativos?
Absolutamente, absolutamente sirve, porque también, o sea, son procesos culturales e históricos, no somos, viste, marcianos que estamos aislados, formamos parte de un continente, de un mundo que tiene tendencias. Mira, hay dos procesos que aparte de alguna manera se aceleraron o se pusieron en valor o en cuestión a partir de la pandemia. Hay uno que es una tensión que todavía a veces nos atrapa a nosotros, que es la tensión entre la importancia del abordaje de los contenidos por sí mismos o de los contenidos insertos en desarrollo de capacidades. Es decir, es importante que yo me conozca todos los periodos de literatura española y los autores principales de la literatura española y sus obras y no sé qué, desde el Mio Cid hasta algunos autores contemporáneos. ¿Es necesario que sepa todo eso? ¿O lo importante es que yo logre comprender en las tramas narrativas las intenciones del autor, las maneras en las cuales organiza su discurso? Y a lo mejor leo un libro de una época, otro de otra. Esa es la tensión entre contenidos y capacidades. Y yo digo, quiero que los estudiantes disfruten de la lectura de los grandes autores, clásicos de tiempo A y clásicos contemporáneos. Para hacer eso, ¿tiene que recorrer todos los clásicos o puedo dejarle el gusto por la literatura de calidad a partir de 4 o 5 autores en el cual los adolescentes puedan elegir? Y sobre eso trabajo. Suponte, a los adolescentes les encanta la lectura épica, ¿no? Las sagas, los personajes, las misiones. O sea, yo tengo una misión en la Ilíada y tengo una misión en El Señor de los Anillos y tengo una misión en Harry Potter. Y totalmente. En la literatura caballeresca, claro, ¿no? De medioevo. Entonces yo puedo trabajar en comprender qué es lo que le pasa a un autor que quiere transmitir un mensaje a través de una literatura épica, y hay cosas que las puedo leer a partir de Harry Potter, y ojalá me queden ganas después de ahí ir para atrás. Pero si yo quiero convocar a los estudiantes de 13 años a que amen la literatura leyendo de entrada el Mio Cid, no digo que no lo lean, digo de entrada, ¿por qué? Porque el siglo, porque la literatura se empieza siempre de lo más antiguo a lo más moderno. ¿Y por qué?
Claro. ¿Y por qué? Claro.
Entonces, los países que avanzaron, eso lo resolvieron de una manera mucho más fluida, no de atrás, ¿viste? No de lo más lejano a lo más cercano, de lo más lejano a lo más...
Bueno, pero era la lógica de la enciclopedia, ¿no? Había que tener un orden, un catálogo que seguir.
Exactamente, y que fuera fácil de encontrar el pedacito de conocimiento que necesitaban. Y eso hasta hace muy pocos años. Digo, mis hijos, yo tengo hijos de 30 y pico, y eran de los pocos que tenían una computadora y teníamos conexión a internet por teléfono, y si alguno se dejaba olvidado de desconectar la conexión, te llegaba una cuenta de teléfono que te mataba, sí, sí, porque estabas conectado con las fichas desde el teléfono. Sí. Hoy estás dando clase en la secundaria y los chicos están controlando lo que vos decís en el teléfono, a ver si es verdad lo que vos dijiste o que encuentran a alguien que dice otra cosa. Entonces, o cambiamos esa manera de aferrarnos de esta manera tanto a los contenidos, o realmente, digamos, en ese sentido estamos quedando muy atrás. Y la otra lógica en ese sentido tiene que ver, digamos, los países que han podido avanzar, ha tenido que ver con instalar más fuerte la idea, salir de una lógica muy centrada en el año escolar y pensar en ciclos de 2, 3, 4 años. Es decir, en Argentina sería el ciclo básico de los ciclos, primer ciclo, segundo ciclo de primaria, ciclo básico de secundaria, ciclo orientado. Es decir, para algunos estudiantes alcanzarán las horas de clase de matemática un año, para otros necesitarán más. Entonces, si todo lo estamos midiendo exactamente al terminar cada año escolar, hay mucho riesgo de que el que necesitamos un poquito más de tiempo ya lo marquemos como el que fracasó. Finalmente lo que quería, que no quería que se me corte esta idea de que claramente aprovechar el tiempo y que ya está. Digo, creo que una de las cosas de la pandemia que tenemos que aprovechar es que aprendimos a los golpes que de repente se puede mandar una tarea por un teléfono celular, que yo le puedo recomendar a un estudiante que mire un video en YouTube y lo vaya repasando y después yo lo explico de vuelta en clase, que si un estudiante falta o porque está enfermo o porque tuvo algún problema o lo que fuere, entonces faltó 3, 4 cosas, no es que la única solución es ponerse a copiar la carpeta del compañero sin entender nada de lo que está copiando, pero tengo una cantidad enorme de recursos disponibles que me permiten que el tiempo sean las 4 horas o las 5 claro. horas. Ya sé que hay cosas que yo las puedo hacer canalizar y ir activando a través de otros medios que pueden ser en la casa, puede ser en la propia escuela, pero puede ser en la casa, y entonces el tiempo del encuentro, eso me gustó mucho lo que dijiste, de que también uno puede decir el tiempo que tengo, ¿lo estoy usando lo mejor posible o tengo todavía para optimizar?
Muy bien. Iris, muchísimas gracias. Elena, ¿tenías alguna pregunta más?
No, simplemente decirle entonces que se pueden, podemos acercarnos a dos realidades, ¿no? Dependiendo si se incide en la posibilidad de incrementar una hora, existen provincias que van a poder decir que sí según la cuestión presupuestaria, otras que tal vez que no, pero también otra opción más que importante para aplicar en todo el país sería esto, transformar las formas de enseñanza.
Absolutamente. Absolutamente, y manteniendo ese empoderamiento y esa relación que las familias adquirimos en el marco de la pandemia. Viste que la verdad que aprendimos un montón de cosas nuestras, de nuestros hijos y demás, y ojalá que no se pierda esa energía y que podamos decir, bueno, que las tareas que se puedan hacer en el hogar sean distintas, porque ya sabemos hacer cosas distintas. Hay mucho para aprovechar y hay que liderar técnicamente y políticamente, y mantener el tema en agenda. Por eso les agradezco tanto que ocupen tiempo para educación.
Bueno, seguiremos charlando en cualquier momento, porque bueno, es un debate que hay que dar, ¿no? Desde hace muchos años, esto de pensar nuevas maneras de aprender, nuevas maneras de enseñar, de facilitar los aprendizajes. Uh-huh. Así es que bueno, somos todos, me parece, herederos de la vieja tradición, así que va a ser toda una revolución.
Excelente, exactamente.
Un abrazo enorme, Irene, muchas gracias.
Muchísimas gracias, les agradezco enormemente.
Adiós. Ahí estábamos charlando con Irene Kitt, pedagoga y presidenta de la Asociación Civil Educación para Todos.